Muy bien. Bueno, segundo asunto del día, Juan Carlos Echeverri, exministro de Estado y que era precandidato presidencial hasta estos momentos y miembro del Partido Conservador o Conservadora, aunque no esté afiliado al partido, pues decidió hoy dar un paso al costado y no continuar en su campaña a la presidencia de la República. Él estaba dentro de la coalición de la experiencia, o llamado Equipo por Colombia. Aquí las coaliciones, lo he dicho varias veces acá, cambian tantas veces de nombre que yo creo que ni ellas mismas saben cómo es que se llaman, pero lo cierto del caso es que en esa coalición, el doctor Echeverri, o de esa coalición, el doctor Echeverri ha decidido retirarse. Allá están Dilian Francisca Toro, la doctora Dilian Francisca Toro, está Enrique Peñalosa, está Alejandro Char, está Federico Gutiérrez, y habrá una consulta. Ha dicho Echeverri en una entrevista hace pocos minutos en este programa que lo que pasa es que él se dio cuenta que no tenía suficiente reconocimiento dentro de los ciudadanos según las encuestas, y que le parece que lo lógico es irse y más bien apoyar a quien salga elegido en esa coalición, en la consulta finalmente. ¿Cómo interpretar esto? Él dijo además en la entrevista aquí que le parece que el próximo presidente de la República está en esa coalición y que él cree que quien se convierta en el candidato de ese grupo pues puede derrotar tanto al candidato del Pacto Histórico como al candidato, al aspirante de la coalición Centro Esperanza, o la coalición de la Esperanza como se llamaba antes. ¿Cómo interpretar la salida de Echeverri? ¿Esto cambia en algo el ajedrez político o esto lo modifica muy poco? Gabriel Cifuentes.
No, Juan Carlos, yo lo primero que tengo que decir es que a pesar de que con el doctor Juan Carlos Echeverri tenemos profundas diferencias ideológicas, lamento su salida. Es un funcionario técnico, es un funcionario que conoce muy bien el país, que estuvo a cargo del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda, está mucho más preparado incluso que otros de sus compañeros del equipo de la experiencia, como por ejemplo el doctor Barguil, por mencionar solo alguno. Así que ese equipo pierde definitivamente un candidato técnico y preparado. Dicho lo anterior, Juan Carlos, yo sí creo que es una decisión responsable, es una decisión consciente, sesuda, que responde pues a la realidad política, y es que Juan Carlos Echeverri no logró amasar el reconocimiento suficiente, ni siquiera recogiendo las firmas, que el doctor Juan Carlos Echeverri en las encuestas no despegaba. Y yo sí quiero decir una cosa, yo aplaudo esta decisión del doctor Echeverri, y creo que muchos otros candidatos deberían seguir su ejemplo. Y es que ahorita, a 3 meses, 4 meses de las elecciones, hay una cantidad enorme de candidatos, muchos de ellos sin experiencia, solo por la pantalla, solo por figurar, y eso le hace mucho daño también al debate democrático. Y yo creo que el doctor Juan Carlos Echeverri va a seguir en el equipo de la experiencia, ya lo manifestó en sus entrevistas. Ese equipo pierde un candidato técnico, pero sí creo, y con esto concluyo, Juan Carlos, que en otras coaliciones también deberían seguir el ejemplo, porque hay muchas candidaturas de papel que no van a tener ningún futuro en las próximas contiendas de mayo del 2022.
¿Está de acuerdo con Gabriel Cifuentes, doctor Juan Manuel Cherry?
Pues, Juan Carlos, advirtiendo que yo hago parte del proyecto que propuso Juan Carlos Echeverri, que sí, yo estoy de acuerdo, me parece que fue una decisión seria, responsable, valiente, y fíjese, fue una renuncia que nadie le pidió. Él hizo su propio análisis de las circunstancias, llegó a la conclusión de que su nombre no despegaba y optó por hacerse a un lado, algo que lamentamos muchos en su equipo de trabajo, pero fue su decisión y a mí me parece muy respetable.
¿Cuál es su opinión sobre este asunto, Susana Muhammad?
Sí, muy de acuerdo con los panelistas. Creo que si dentro de esta coalición, por ejemplo, ya hay un representante del Partido Conservador que ha sido oficialmente designado como precandidato presidencial, pues el doctor Echeverri, realmente, ¿cuál es la base política de apoyo o a qué sector concreto representaba? Por el otro lado, evidentemente, si a esas alturas no despegan las encuestas, el desgaste de someterse, digamos, a una consulta sin siquiera representar un sector claro, pues creo que es una acción responsable, también lo creo. Y creo que no cambia mucho en esa coalición, porque pues él no se está yendo de la coalición, o sea, él continúa siendo parte de la coalición, y las elecciones del año 2022, fíjese que no son hoy de candidatos individuales de forma mayoritaria, sino de atraer al electorado a coaliciones con diversas figuras representativas, y él continuará siendo parte de esa coalición.
Juan Camilo, ¿estos cuál es su percepción sobre este tema?
Yo creo que pues, es respetable la decisión del profesor Echeverry. Estoy seguro que sus ideas y sus propuestas y su visión seguirán nutriendo gratamente a esa coalición. Y que renuncien los candidatos es normal en la dinámica de la política electoral. Hace unos meses teníamos casi un centenar de precandidatos y luego pues se fue depurando la lista. Yo creo que en el próximo tiempo tendremos algún par de renuncias más y seguramente ya quedará el lote final que irá a la contienda en marzo y posteriormente la primera vuelta.
Hablando de la entrevista con Juan Carlos Echeverry hace unos minutos en este programa, él decía que le parece que para los el candidato de la coalición del Equipo por Colombia, de la coalición de la experiencia de la de centro derecha, lo mejor en caso de que ese candidato pase a segunda vuelta, cosa que no es seguro, aquí nadie tiene asegurado nada, lo mejor para ese candidato desde el punto de vista electoral sería enfrentarse a un aspirante del pacto histórico, por ejemplo Gustavo Petro, en vez de tener que vérselas con un candidato de centro de la coalición Centro Esperanza. ¿Piensan ustedes que eso es así o les parece que no está tan fácil la cuestión para la coalición de centro derecha? Juan Manuel Charri.
A ver, no, yo creo que las cosas no están fáciles y hay una gran discusión de si esa coalición debe recibir a Óscar Iván Zuluaga o no. Yo creo que al final terminarán recibiéndolo, pero me parece a mí que las circunstancias políticas han cambiado en el sentido de que un buen sector de la sociedad colombiana está cansado de la polarización, está cansado de los enfrentamientos, quiere soluciones conciliadoras, reparadoras, constructivas, y que en ese orden de ideas las fuerzas políticas tienen que reacomodarse para ofrecerle una verdadera opción a ese sector de la ciudadanía que yo estimo que es amplio.
¿Qué piensa usted sobre este asunto, Gabriel Cifuentes?
Vea, Juan Carlos, yo creo que aquí, y en eso coincido con el doctor Charri, si Óscar Iván Zuluaga no entra a ser parte de esta coalición de la experiencia, va a ser muy difícil para la derecha poder pasar una segunda vuelta y va a ser mucho más difícil incluso poder batirse con el candidato del centro o eventualmente con Gustavo Petro. Entonces, lo primero es que si Óscar Iván Zuluaga no entra en el equipo de la experiencia, van a fraccionar la derecha y eso significa inmediatamente o muy probablemente pues que se disminuyen ostensiblemente sus posibilidades de competir en una segunda vuelta. Ahora, frente a su pregunta original, Juan Carlos, yo estoy convencido, pero casi que matemática y algebraicamente, que si un candidato de centro pasa segunda vuelta, su elección como presidente está no garantizada, porque nadie tiene garantizada la elección, pero va a arrastrar al polo opuesto, porque como bien se ha dicho, es una contienda absolutamente polarizada, y si el candidato de centro logra ser elegido para segunda vuelta o pasar a segunda vuelta, inmediatamente va a atraer a alguno de los dos polos que se haya quedado por fuera de la contienda. Es decir, y es por eso también que las dinámicas de esta campaña, Juan Carlos, lo que hemos tratado o lo que hemos visto es que tanto desde el sector petrista como desde el sector uribista han atacado infamemente al centro, porque saben perfectamente que atacar al centro es garantizar que en una segunda vuelta se juegue en un 50-50, un caricellazo entre la derecha y entre el petrismo. Y yo creo que ese cálculo político es muy claro también en los sectores, y es por eso que están atacando tan ferozmente a los candidatos del centro y de la coalición de la Esperanza.
Juan Camilo, ¿cuál es su opinión?
Yo creo que digamos que en este tema de las coaliciones, más que hablar de la mecánica política, yo creo que los colombianos están esperando que cada uno de ellos empiece a expresar cuál es la visión de país que tienen y cómo van a poder enfrentar la crisis social y económica que enfrenta el país. Eso va a definir mucho sobre la intención de voto de los colombianos. Yo creo que ninguna coalición, ninguna, ha desplegado hoy una propuesta puntual sobre lo que como coalición o como visión colectiva tienen del país. Ha habido algunas expresiones individuales, como la del profesor Echeverry, que venía desplegando una apuesta por el tema económico que era muy clara, pero el resto de los candidatos, salvo muy pocos en la coalición de la experiencia, pues no hay ninguna propuesta concreta. Yo creo que los colombianos están esperando eso para poder tomar una decisión frente a quienes irán a la segunda vuelta presidencial.
Susana Muhammad.
Bueno, para alimentar un poco el debate, pues fíjense que el centro piensa que los colombianos están buscando una fórmula constructiva, conciliadora, son ese tipo como de adjetivos que utilizan. Y resulta que quien sube en las encuestas hoy es Rodolfo Hernández, que precisamente es una fórmula que yo la catalogaría como el Trump criollo, que le está jugando a un populismo de derecha que a mí sí me parece que pone en riesgo acuerdos básicos democráticos. Y que ahí sí estoy de acuerdo, no hay ninguna línea programática concreta. Yo creo que hay un fuerte sentimiento antiestablecimiento que puede llevar a un extremo, pero no el extremo que la mayoría del establecimiento está tratando de combatir, que es el pacto histórico. Que por lo menos el pacto histórico lleva al gobierno y están clarísimas sus propuestas y qué es lo que quiere. Y ya ha gobernado antes, 12 años en Bogotá. Pero aquí esa posición tanto de la centroderecha como del centro-centro puro, y todo el mundo se llama centro y uno no sabe realmente qué representan, lo que están es abriendo un camino bastante peligroso. Y yo quisiera dejar esta pregunta: en el caso de que nos tuviéramos que debatir entre Rodolfo Hernández y el pacto histórico, ¿va el establecimiento de este país a jugarle a una opción totalmente incierta, con altísimos riesgos para la estabilidad democrática? Y sí, la dejo como pregunta.
Claro, es una buena pregunta, pero justamente eso tiene que ver con lo que acá ha planteado aquí Gabriel Cifuentes, que creo que es el tema clave sobre el asunto electoral. Gabriel Cifuentes dice, mire, si el candidato de centro, es decir, léase el de la coalición Centro Esperanza, pasa segunda vuelta, gana. ¿Por qué gana? Dice Gabriel Cifuentes, porque si se enfrenta el candidato de centro, desde la coalición Centro Esperanza, a Gustavo Petro, pues la gente de la derecha termina votando por el candidato de centro, porque no van a votar por serio, por Gustavo Petro, es decir, el señor Oscar Iván Zuluaga y Federico Gutiérrez, y etcétera, Alejandro Char, Lilian Francisca Toro, pues terminarían votando por el candidato de centro para que no gane las elecciones Gustavo Petro. Y si pasa lo contrario, es decir, si lo que ocurre es que el candidato de la coalición Centro Esperanza se enfrenta al candidato de la derecha, toda la gente que está en la izquierda, los que apoyan a Petro, los que apoyan a Roy Barreras, qué sé yo, pues terminan apoyando al candidato de centro para que no gane la derecha. Acuérdense que los franceses dicen que uno en primera vuelta vota a favor de y en segunda en contra de. ¿No será que Gabriel Cifuentes tiene razón, que el que pase, si el candidato de la coalición Centro Esperanza pasa segunda vuelta, gana automáticamente? Juan Manuel Charri, ¿qué piensa usted?
Yo creo que la hipótesis es muy sugestiva, puede tener razón, porque el tercero derrotado va a ser el gran decisor. Y ese tercero que se ha enfrentado a su opositor del otro extremo, pues difícilmente va a ser apoyado por el tercero derrotado. O sea que me parece que la hipótesis es sugestiva y puede ser válida.
Juan Camilo Hostos, ¿está de acuerdo con Juan Manuel Charri?
Yo lo que creo es que sí, efectivamente puede haber una segunda vuelta ante cualquier escenario, un rechazo mayoritario por el populismo que quiere proponer el candidato Gustavo Petro. Y creo que ahí cualquiera que esté en la segunda vuelta, que no sea él, va, digamos, a recibir la mayoría de los apoyos.
Susana Muhammad, ¿qué piensa usted de esa teoría?
Pues creo que habría que verla con cuidado, porque la situación no es tan estable ni tan predecible. Por eso hago el llamado que miremos quién está subiendo las encuestas. Yo no veo a ningún candidato del centro subiendo en las encuestas. No despegan. ¿Cuál es el candidato del centro? Claro, nos falta todavía las consultas, consolidar las coaliciones, tener los candidatos definitivos. Pero siento que lo que están mostrando las encuestas es que hay una incertidumbre en el clima electoral. Por eso diría que más bien me sentiría más cómoda diciendo que hay en este momento una gran incertidumbre, primero. Y segundo, definitivamente sí tengo que decir que para el pacto histórico es mucho más seguro lograr un triunfo en primera vuelta.
Ya. Gabriel Cifuentes, ¿algo que agregarle a su teoría?
No, yo en esto sí coincido con Susana, en el sentido que, dadas el ajedrez político y las preferencias, y dado que yo vería muy difícil que incluso Sergio Fajardo en una segunda vuelta, porque además ya lo ha manifestado, si no llegase a pasar él, se tomara la foto con Gustavo Petro. Entonces yo creo que igual en el centro hay una porción que no se acomodaría a esa regla que acabo de expresar, y lo que yo sí creo es que desde el pacto histórico la principal apuesta en este momento tiene que ser ganar en primera vuelta, porque si no ganan en primera vuelta, me parece muy difícil que Gustavo Petro vaya a llegar a ser presidente de Colombia.
¿Pero usted cree que Gustavo Petro saca más del 50% de los votos en primera vuelta?
Me queda muy difícil de creer, pero, y esto yo lo digo también con mucho dolor, pero esas movidas de tener a Armando Benedetti, de meter a candidatos sin asco, a Sade, a Luis Pérez, están metiendo una maquinaria muy fuerte, y eso simplemente indica la preocupación que tienen y saben que tienen que quemar todos los cartuchos en primera vuelta, porque una segunda vuelta yo creo que se le enredaría muchísimo a Gustavo Petro.
Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos. 7:57 PM.
Ya regresamos.